Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.
Bienvenidos al capítulo número 202 de La Fosa Escéptica, que desde hace 5 años transmito, subo a la red social de los podcasts, que es Spreaker, iVoox y otras plataformas, desde hace 5 años. Y aunque, bueno, el tiempo vuela y ya son 5 años. Saludo muy afectuosamente a todas las personas que nos oyen allende las fronteras, así decían antes los antiguos locutores de la radio, a mis amigos de España, de Francia, de Italia, donde escuchan La Fosa Escéptica. Muchísimas gracias. En Centro y Sudamérica, en Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia, en Estados Unidos también. Y bueno, los que más oyen La Fosa Escéptica de otros países que no sean México, pues es España y Colombia y Estados Unidos. Así es de que pues un saludo muy afectuoso para ustedes. Les recuerdo suscribirse al canal de YouTube de La Fosa Escéptica y también integrarse al grupo de Facebook y también al de Telegram, que están bien movidos, ¿eh? Nada más les recuerdo que, bueno, pues obviamente es un tema, el tema del ateísmo siempre levanta como que las pasiones, aún entre los propios ateos. Entonces siempre se les recuerda, ¿verdad?, conservar la amabilidad y la discusión entre los límites de lo que podríamos considerar como una plática amigable, ¿verdad? Sé que estos temas son, se encienden las pasiones, pero obviamente el respeto hacia otras personas y sobre todo la amabilidad tiene que, pues, salir a flote antes de enojarse o de apasionarse tanto, ¿verdad? Bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a hablar de si existe el alma. ¿Se han preguntado ustedes de dónde proviene la creencia del alma y del espíritu en las 3 religiones del libro, o sea, en el monoteísmo abrámico? A menudo mencionados por el antiguo judaísmo y por sus subsiguientes productos grecorromanos, el cristianismo y finalmente el islam. Basan todas sus creencias mesiánicas, su deísmo y sus promesas en estos dos conceptos y en la afirmación de que, dado que existen, si cumples todo lo dictado por los sacerdotes que crearon sus textos, obtendrás una recompensa una vez que hayas muerto, pues según estas creencias no dejarás de existir y vivirás eternamente en un lugar idílico llamado cielo, o arderás en un lugar llamado infierno. Bueno, pues veamos de dónde proceden todos estos conceptos y cuál es la realidad. Vamos a empezar con esta fosa escéptica ahora mismo. Que fueron las cuneiforme y jeroglífica, el hombre dio especial importancia a este concepto de alma y espíritu y a la palabra De tal modo que poco a poco se fueron consolidando una serie de creencias basadas en estas dos cuestiones del alma y del espíritu, y en el supuesto poder que éstas tenían sobre el mundo real. Aunque la primera escritura tuviera fines puramente administrativos y fuera usada para llevar las cuentas del imperio mesopotámico, como lo eran las transacciones comerciales y también la recaudación de impuestos, paralelamente a ella surgieron movimientos políticos religiosos y sacerdotales que vieron en esta forma en la escritura pues una nueva forma de plasmar de forma teóricamente inamovible las leyes que ellos mismos dictaban en nombre de los dioses que ellos afirmaban representar. Más de 50.000 tablillas de arcilla con textos mitológicos así lo demuestran. 50.000 tablillas de arcilla. Entre ellas, los códigos sumerios de Ur-Nammu, que fueron escritas, se supone, en el 2100 antes de la Era Común, y el Lipit-Ishtar, 1930 años antes de la Era Común, o los acadios de la ciudad de Eshnunna, 1800 años antes de la Era Común, y de Hammurabi, 1750 años antes de la Era Común. Dichas creencias, creadas por la cuna mesopotámica durante el periodo Obeid, este periodo que abarca entre el 5600 al 3600 antes de la Era Común, se fueron ligando a dicha escritura a través de creencias basadas en la perpetuación de la vida tras la muerte. Templos construidos lo más cerca posible del cielo, basados en la creencia de que en él residían los dioses, los que llamaban Sigurats, y tumbas en las cuales se enterraban a los difuntos con sus posesiones, en espera de que estos pudieran usarlas en esa otra vida. Un tipo de ritual que ya venía arrastrando la humanidad desde el Paleolítico. Este sistema fue difundido en Oriente Próximo durante siglos, de tal modo que las distintas tribus fueron usándolo y, como era de esperarse, al tratarlo de forma prácticamente aislada, ya que la comunicación entre pueblos no era tan habitual ni tan frecuente, dio como resultado el origen de los distintos idiomas semíticos. Del protosemítico, que viene apareciendo en el cuarto milenio antes de la Era Común, por ejemplo, pues surgirían todas las variantes semíticas como el acadio, una posible variante de este dio como resultado el eblaíta, de la mezcla de este en escritura cuneiforme y del jeroglífico surgiría el ugarítico, del cual partiría posiblemente una variante resultante de la mezcla del fenicio y del ugarítico, el aviad. Más tarde, de las lenguas cananeas aviad y como variante del eblaíta, surgiría el paleohebreo y de este obviamente el hebreo bíblico. El contacto e influencia entre egipcios sureuropeos, como los antiguos chipriotas y cretenses, y el resto de pueblos mesopotámicos era muy común. Una evidencia de esto son las tablas con correspondencia escritas en acadio entre Egipto y Mesopotamia. Al igual que con las lenguas romances, las lenguas aviad se usaron de forma simultánea hasta que por desuso o por modificaciones, que darían paso a unas nuevas variantes, estas desaparecerían. Muchos de estos idiomas, como el eblaíta, se usaban únicamente para fines comerciales. Podemos entender entonces que idiomas surgidos de otros llegaran a usarse en paralelo, como el mencionado eblaíta y el acadio, o el ugarítico y el fenicio, o el paleohebreo, el ugarítico y el fenicio. Basándonos en esto, podemos hacernos una idea del intercambio cultural que tuvieron dichas tribus y aldeas a lo largo de más de 1000 años y de cómo muchos obtuvieron sus mitos y leyendas. Desde las más antiguas, escritas en cuneiforme, hasta las más modernas, escritas en hebreo y que todos conocemos, solo enturbiado por las constantes guerras entre dichas tribus y o clanes. Lo cual daría explicación al hermetismo transmitido por muchas de esas tribus generación tras generación y su consiguiente resultado, el desarrollo de nuevas variaciones en idiomas y leyendas. Como es el caso de la creación del hombre a través del modelado del barro durante el desarrollo de la alfarería, o de la transmisión del diluvio producido por una inundación ocurrida en Ur entre el 4000 y el 3000 antes de la era común, que dieron origen a las leyendas de Gilgamesh y que posteriormente la cultura Habiru haría suyas, convirtiéndolas en la creación del hombre o en el relato del diluvio recopilados por el Tanaj. Este Tanaj, que después, como sabemos, después de habérsele agregado un montón de cosas, se volvió la Biblia, y en esta Biblia el Génesis habla de esto. Para dichos pueblos, la palabra y la escritura obtenían suma importancia. Una vez convertido un idioma en litúrgico, solo un grupo privilegiado y minoritario podía obtener conocimientos alfabéticos. En Egipto, por ejemplo, la gente que podía permitírselo debía acudir a escribas para que estos compusieran los textos con las instrucciones que les darían acceso a su cielo, que sería el libro de los muertos. Los nombres que hoy en día tenemos provienen de una cultura en la cual estos, además de definir a la persona, dotaban de cierto poder sobre ella. Un resultado evidente de ello es que se acabara omitiendo parte de las letras de uno de los dioses ugaríticos y elohíticos como Yao, Yaw, al cual se temía por ser el dios del caos y las tempestades, dando como resultado, fíjense, el conocidísimo tetragramatón YHWH, que acabaría pronunciándose como Yahvé. Aunque una mala traducción alemana diera como resultado hace siglos la pronunciación Jehová. Toda palabra hoy día tiene un origen, una etimología, que nos revela mucho más sobre las creencias y su origen de lo que puede hacer cualquier sacerdote o teólogo. Así que para poder entendernos y siguiendo con la importancia que tiene la palabra, primero deberemos definir los términos en los cuales nos comunicamos, para poder entendernos y asentar así nuestra argumentación sobre qué es la vida y cuándo ésta se acaba. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué es un ser vivo o cuándo consideramos que algo está vivo? Bueno, supongo que todos coincidiremos, o al menos todos los que sabemos algo de biología, en que un ser vivo es aquel que, en un estado muy básico, es una suma de elementos químicos que en su conjunto interactúan entre sí formando un organismo complejo capaz de extraer energía de otros elementos, lo que vendría a ser alimentarse, interactuar con otros organismos similares, o sea, relacionarse, y duplicarse generando un organismo similar a él, lo que es reproducirse. Para que no me acusen de usar una definición creada por mí, voy a exponer qué es vida según varias fuentes, pero, por ejemplo, según la Enciclopedia Británica, la vida, la materia inviviente y como tal la materia que muestra ciertos atributos que incluyen capacidad de respuesta, crecimiento, metabolismo, transformación de energía y reproducción. Aunque un sustantivo, como con otras entidades definidas, la palabra vida podría ser mejor echado como un verbo para reflejar su condición esencial como un proceso. La vida comprende a individuos, seres vivos, asignables a grupos. Cada individuo se compone de una o más unidades de vida mínimas llamadas células y es capaz de transformar elementos basados en carbono y otros compuestos, lo que viene siendo el metabolismo, del crecimiento y la participación en los actos reproductivos. Según un medio más popular como es la Wikipedia, un ser vivo u organismo es un conjunto material de organización compleja en la que intervienen sistemas de comunicación molecular que lo relacionan internamente y con el medio ambiente en un intercambio de materia y energía de una forma ordenada, teniendo la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida, que son la nutrición, la relación y la reproducción, de tal manera que los seres vivos actúan y funcionan por sí mismos sin perder su nivel estructural hasta su muerte. La materia que componen los seres vivos está formada en un 95% por cuatro elementos bioelementos que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, a partir de los cuales se forman biomoléculas. Biomoléculas orgánicas o principios inmediatos, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Biomoléculas inorgánicas como el agua, sales minerales y gases. Estas moléculas se repiten constantemente en todos los seres vivos, por lo que el origen de la vida procede de un antecesor común, pues sería muy improbable que hayan aparecido independientemente dos seres vivos con las mismas moléculas orgánicas. Se han encontrado biomarcadores en rocas con una antigüedad de hasta 3.500 millones de años, por lo que la vida podría haber surgido sobre la Tierra hace entre 3.800 y 4.000 millones de años. Todos los seres vivos están constituidos por células. En el interior de estas se realizan las secuencias de reacciones químicas catalizadas por enzimas necesarias para la vida. Vamos a seguir hablando de esto y vamos a caer de lleno al tema que nos trajo hoy a la fosa escéptica. ¿Existe el alma? Bueno, eso lo vamos a descubrir, si me lo permiten, después de esta pausa en la fosa escéptica.
Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Esquematizado de forma muy resumida, tendríamos un medio, que sería nuestro planeta, afectado por la energía que recibe del Sol y en menor medida del resto de los astros, que está compuesto por elementos químicos interactuando físicamente entre sí para componer, entre otras cosas, aminoácidos. Estos interactuando entre sí y con más elementos para componer proteínas, haciendo estas lo mismo para componer ARN y ADN. Siguiendo así hasta obtener una célula. Esta sería ese primer organismo al que se le puede denominar vivo, y la suma de muchas conforma los millones de especies que hoy día conocemos. Así podríamos concretar que todo aquel conjunto de elementos que no disponga de dichas cualidades no es un organismo vivo, o sea, no es un ser vivo. Pero como el tema además va sobre qué es el alma y qué el espíritu, además de aplicar este concepto que vendría siendo el vivo, debemos sumar otro que explicaremos a continuación, lo que es el ser. Así que, ¿qué y quién eres tú? A partir de lo que he definido hasta ahora, y debido a cómo esté estructurado ese organismo vivo, y dependiendo de cómo se haya formado, este tendrá más cualidades y capacidades o menos, teniendo en algunos casos distintos niveles sensitivos y distinto número de receptores, desde los más básicos hasta los más complejos. Estos generan en la mayoría de especies distintos tipos y grados de conciencia e inteligencia. En el caso de toda aquella especie animal como la nuestra, taxonómicamente identificados como vertebrados, mamíferos, primates, homínidos, esto se produce en un órgano llamado cerebro. Dicho de una forma muy simple, todo lo que eres tú, todo lo que somos nosotros, es nuestro cerebro. Un simple cambio químico en él, un ligero trastorno en dicho órgano, y todo lo que eres tú, tu forma de ser, tus gustos, sentidos, creencias, emociones, etc., todo lo que hace que tú seas tú, cambiará convirtiéndote en una persona totalmente distinta. Una de las primeras evidencias, esto es interesante, pero de suma importancia que tenemos de este cambio en la personalidad de una persona, se remonta hasta hace bien poco, en el siglo XIX, un obrero llamado Phineas Gage, debido a un accidente laboral, fíjense que sufrió una lesión en el lóbulo frontal que lo convirtió en una persona totalmente distinta. A mediados de ese mismo siglo, nos encontramos con el curioso caso de Le Bon. Así se apellidaba ese señor, un paciente del asilo de Bicêtre, que solo podía articular las palabras tan tan. Así es, solo podía articular las palabras tan tan. Aunque se pensaba que era un enfermo mental, este señor Labor podía jugar al ajedrez o leer la prensa sin dificultad. No fue hasta después de muerto que Broca, un doctor analizando su cerebro, descubrió que éste tenía una lesión en el hemisferio izquierdo. Como es de suponer, las últimas palabras que dicho individuo dijo antes de morir fueron estas: Tan, tan. Desde entonces, y gracias a la adquisición de un mayor conocimiento médico y anatómico, y sobre todo en el campo de una disciplina llamada neurociencia, sabemos cómo funciona ese órgano, el cerebro, qué es lo que le afecta y cómo tratarlo. Por mucho que se quiera negar, lo cierto es que tan solo es necesario que se produzcan una serie de cambios bioquímicos o fisiológicos en él para que seamos una persona totalmente distinta a la que somos. Así que, ¿qué clase de excusa tenemos para dar como explicación a lo que somos y a quién somos la existencia de un alma o espíritu? Entonces, veamos en este momento de dónde viene este cuento de que tenemos alma. Hoy en día, tal como lo he explicado, sabemos qué órgano produce nuestra conciencia y nuestra personalidad. Entre otras cosas, este órgano es el cerebro. Pero en la antigüedad, y debido al escaso conocimiento médico y científico que tenían, bueno, para nuestros antepasados de Mesopotamia y Egipto, nuestro yo no lo producía dicho órgano. Para ellos, nuestro cuerpo no se componía de un órgano que originara lo que se produce en la mente. Por ejemplo, para los egipcios, un ser vivo, el hombre, se componía de un cuerpo material, el hat, y un cuerpo espiritual, el shahu, con un espíritu al que llamaban ba, que tiene una fuerza vital que le llamaban ka, una inteligencia que denominaban como hu, con una sombra, sheut o haibit, con una forma, sejem, un corazón o mente, if, y un nombre, ren. La mente era una parte de la fuerza vital o espíritu. De los egipcios conservamos la creencia de que mente y corazón son lo mismo. Así es, en efecto. De ahí viene esto de ubicar las emociones en el corazón. De que las emociones que se originan en la mente se originan en un órgano equivocado, que es el corazón. Irónicamente, es actualmente, y gracias a que sabemos que mente y cerebro son lo mismo, cuando algunos religiosos pretenden separar a las emociones de la mente y trasladarlas al corazón. Pero para el egipcio el cerebro era de tan escasa utilidad en el otro mundo que la solución funeraria aptada para dicho órgano pasaba por su eliminación. Introducían un garfio por un agujero hecho en la cavidad nasal por el cual extraían el cerebro. La palabra aliento en egipcio es sema y su jeroglífico representa la imagen de un pulmón que en Egipto significa unión. Basándose en esta palabra, se creó un amuleto, el SMA, usado tanto por los vivos como por los difuntos en Egipto. Se creía que podía dar a los muertos el poder de respirar. Interesante, ¿verdad? Para el hebreo antiguo, influenciado por dicha cultura y por la mitología mesopotámica, un ser vivo se componía de un alma, nefes o nefesh, que en protocananeo significa garganta o nuca, y un espíritu cuyo origen es aliento o espirar, que era introducida por su dios mediante un soplo. Era el espíritu un tipo de fuerza vital que al retirarse dejaba el alma inerte y sin movilidad. Pero en dicha cultura no existía la noción posterior extraída del helenismo y de Egipto, donde el alma pasaba a otra vida. En el Génesis 3.19, pues ahí se refleja claramente ese pensamiento. Para los hebreos, todos los muertos, sin excepción, pasaban a un lugar de inactividad llamado Sheol, una vez de que se convertían en aquello que habían sido originalmente, en polvo. Para el griego, el origen del alma no se encontraba en la garganta, sino que se encontraba en el tórax. Para los griegos, como Aristóteles, el cerebro simplemente servía como un refrigerador para la sangre. Esto se sabe porque son esas personas, a quienes les debemos nuestra cultura, quienes en cierta medida nos la cuentan. La palabra alma proviene del latín anima, que proviene del griego anemos, cuya raíz es el indoeuropeo anu y cuyo significado es viento. De la misma raíz proviene la palabra animal, y también de la misma raíz proviene el verbo animar, animare, o sea, dar vida. La palabra espíritu proviene del latín spiritus y este del verbo spirare o soplar. En hebreo, como ya dije, la cosa no cambia. En hebreo la palabra alma es nefesh, que significa garganta, y proviene de la raíz respirar. En hebreo la palabra espíritu, ruaj, significa viento. Culturalmente hemos conservado dicha creencia cuando usamos palabras como expirar, la cual proviene del latín expirare, o sea, exhalar, una derivación de expirare para referirnos a morir. Así como también usamos directamente su significado, exhalar, para lo mismo. Un ejemplo más de dicha remanencia cultural se produce cuando nos referimos a morir como a dar el último suspiro. Otro ejemplo, por si a alguien todavía no le queda claro, se encuentra en la palabra inspiración. Dicha palabra, que proviene del latín inspiratio, onis, y cuyos significados son acción y efecto de inspirar o inspirarse, ilustración o movimiento sobrenatural que Dios comunica a la criatura, efecto de sentir al escritor, el orador o el artista el singular y eficaz estímulo que le hace producir espontáneamente y como sin esfuerzo, tiene sus raíces etimológicas en el mismo verbo que espíritu, inspirare, o sea, inspirar. Lo que significa, para que se entienda, que en una época como esa, el conocimiento que se tenía sobre qué era la vida se basaba únicamente en la observación simple de que un ser vivo estaba vivo, valga la redundancia, básicamente porque tenía la capacidad de respirar. Los dioses daban al ser humano dicha capacidad, o sea, el aliento, y una vez éste dejaba de hacerlo, moría. Su aliento, o el espíritu, lo abandonaba. Los propios textos bíblicos describen esto claramente. Y dice así, la Biblia: formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Entonces Yahvé formó al hombre del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser viviente. Job, en su capítulo 27, versículo 3, dice: uno vive hasta que Dios extrae el viento. Se puede entender que en dicha época, una época con escasos conocimientos sobre anatomía y fisiología, a siglos de descubrimientos y de la formalización de áreas de estudio sobre dichos descubrimientos, como ocurre con la neurociencia, pues una persona pensara que un ser vivo, en este caso el hombre, se dividiera de tal forma, que el ser humano se catalogara a sí mismo como algo diferente y especial al resto de especies, y que su visión de sí mismo pasara por creer que seres mágicos modelaron su cuerpo cual alfarero para finalmente dotarles de vida, insuflándoles aire, un espíritu o fuerza vital. Pero el conocimiento ha avanzado desde entonces, y es absurdo mantener dicho conocimiento ancestral como una absoluta certeza, partiendo de una base ad antiquitatem, cuando éste ha sido por fin descartado por posteriores avances y descubrimientos. ¿Pero qué hay de la anatomía? ¿Qué pasaba con esta ciencia, con esta área del conocimiento humano, del siglo III antes de la era común al siglo XVII después de la era común? ¿Qué pasaba con esta materia? Eso lo vamos a averiguar juntos aquí cuando regrese, ¿no? Ahorita regreso.
Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
de regreso aquí a la Fosa Escéptica y me da mucho gusto saludar como siempre a mi amigo Pablo Jones, allá hasta la bella y hermana República Uruguaya. Buenas noches, Alfonso y amigos de la Fosa, nos dice él, y que es un tema interesante. Y Juan José Serna nos manda saludos desde Bogotá y nos dice que es un tema muy complejo cuando uno habla con creyentes. Sí, la verdad es que, bueno, ellos basan todas sus creencias en eso, en que tenemos un alma. Y si les demuestras, el asunto es grave, porque si les demuestras que no es cierto, ellos se aferran a esa creencia porque les resulta muy difícil cambiar toda su estructura de creencias, ¿verdad? Y abandonarlas. Pero estábamos en el asunto de la anatomía. Vamos a hablar un poquito de esta ciencia, de esta rama de la biología, ¿verdad? La anatomía. No fue hasta el siglo XVI que Andreas Vesalio, que vivió entre 1514 y 1574, creara la anatomía moderna en su libro De Humani Corporis Fabrica, que todos los conocimientos sobre anatomía que se tenían partían del siglo III, antes de la era común. Charaka Samhita, un texto otorgado a un médico indio, Charaka, que en dicho siglo descubrió el aparato circulatorio, fíjense, en el siglo III, antes de la era común, y de los conocimientos que en el siglo II, después de la era común, que un médico griego, Galeno, postuló mezclando creencias religiosas y conocimientos sobre anatomía adquiridos gracias a sus disecciones. ¿Se acuerdan del tórax? Según Galeno, uno de los espíritus que componen el cuerpo se encontraba ahí y otro residía en el hígado. Y así sucesivamente. Él encontró espíritus por todo el cuerpo humano. Otro médico griego, también del siglo III, antes de la era común, Erasístrato, fue el primero en descubrir el sistema nervioso. Este, además, coincidió con Charaka, refutando además la propuesta de Hipócrates sobre el neuma o el espíritu, al postular que la sangre era transportada por arterias y venas. Hasta entonces la teoría se basaba en los cuatro humores. Se necesitaron más de 1000 años, fíjense, durante los cuales se usó la anatomía galénica para que se describiera correctamente el sistema circulatorio a manos de un médico, William Harvey, en 1628, gracias a que éste pudo observar por primera vez los vasos capilares a través de un microscopio. Lo mismo en el caso de Marcello Malpighi, quien entre 1962 y 1979, ya muy cerca de nuestro tiempo, ayudó a desechar las concepciones anatómicas erróneas de Galeno, ¿verdad? Y no fue hasta 1665 que alguien, Robert Hooke, observó por primera vez las células a través del mismo aparato, un microscopio, creado apenas un siglo antes, cuando Zacharias Janssen lo inventó en 1590. Y no fue hasta el año de 1670 que Anton van Leeuwenhoek descubrió de forma accidental, con un microscopio diseñado por él mismo, la existencia de microorganismos en una gota de agua y observó las diversas células eucariotas como protozoos, glóbulos rojos y espermatozoides y procariotas, o sea, las bacterias. Tuvieron que pasar varios siglos de estudio celular para que se postulara una teoría celular. En 1830, Theodor Schwann y Matthias Schleiden, y se confirmara que las células son la base fundamental de la vida, a lo cual se sumarían el conocimiento aportado por Claude Bernard 30 años más tarde, en 1859, cuando éste descubrió la capacidad de los organismos vivos de mantener una condición interna estable para compensar los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior a través de procesos físico-químicos. Los mismos 1000 años para que Charles Bell descubriera una distinción entre los nervios sensoriales y motores. Esto fue en 1811 con su libro Idea of a New Anatomy of the Brain. Y para que, anterior a él, Luigi Galvani descartara las nociones metafísicas de Descartes mediante el descubrimiento de la electricidad animal a través de los impulsos eléctricos en los nervios, en 1791. Años más tarde, en 1826, Johannes Müller propondría que el sistema nervioso sirve de intermediario entre el mundo y la mente a través de los órganos e impone así su propia naturaleza a los procesos mentales, y que las cualidades de los nervios sensoriales de los que la mente recibe el conocimiento en la sensación son específicos a los diversos sentidos. El nervio de la visión era normalmente insensible al sonido, como el nervio de la audición lo era hacia la luz. Los mismos 1000 años para que finalmente, y gracias a todos estos anteriores descubrimientos, otro médico, Paul Broca, describiera o descubriera cuál era el centro del habla, el área de Broca o tercera circunvolución del lóbulo frontal, y otro médico, Santiago Ramón y Cajal, descubriera los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas de la materia gris del sistema nervioso cerebroespinal y demostrara su individualidad. Con un estudio que lanzó en 1888 sobre las fibras nerviosas de la capa molecular del cerebelo, a lo cual se sumaría Charles Scott Sherrington, localizando las funciones del córtex cerebral en un paper que le puso El cerebro y sus mecanismos en 1932. Contemporáneo a ellos, Franz Josef Gall, aunque equivocado con respecto a la frenología, contribuyó con su idea de que las funciones mentales residen en áreas específicas del cerebro, siendo además el primero en identificar a la materia gris como tejido activo, que son las somas neuronales, y a la sustancia blanca, los axones, como tejido conductor. Y sumado a todos ellos, el primo de Charles Darwin, y gracias a la contribución de este en el campo de la biología, Francis Galton, plantea por vez primera que las actitudes intelectuales producidas en el cerebro se debían también a factores hereditarios. Reforzados ambos, Galton y Darwin, por los descubrimientos de Gregor Mendel, expuestos en 1865 y publicados en 1866, que más tarde serían confirmados en 1900 de forma independiente por Hugo de Vries, Karl Correns y Erich von Tschermak. Mi alemán no es muy bueno. En 1879, Walter Fleming observa que las células animales se dividen en etapas y llama mitosis a este proceso. De forma independiente, junto a este y junto a Edward van Beneden, Edward Adolf Strasburger identifica un proceso similar en la división celular en las células vegetales, descubriendo que ésta se produce de forma física y no fisiológica, a lo cual se sumó el descubrimiento de la diferenciación de los cromosomas en algunas especies, realizado por la genetista Nettie Maria Stevens y por Edmund Bechtel Wilson en 1903. Ya bien entrados en el siglo XX, también en 1903, William Bayliss y Ernest Starling descubren las hormonas. En 1937, Hans Krebs identifica los pasos que la célula necesita para convertir los azúcares, grasas y proteínas en energía. A todos estos descubrimientos y posteriores no menos importantes, contribuyó que en 1665 se creara por fin una revista de revisión por pares. Dichas revisiones asegurarían que teorías erróneas se desecharan, permitiendo así el avance del conocimiento científico. A diferencia de las anteriores personas citadas, existe un grupo que jamás contribuyó a nada en el conocimiento colectivo y que pese a eso se confirió de autoridad gracias a la manipulación de las masas, al soborno y a los pactos con las clases altas de cada época. Si adivinaron, obviamente me estoy refiriendo a la clase sacerdotal. A lo largo del tiempo, los sacerdotes, a través de la teología y para mantener su posición institucional, en vez de investigar cómo funcionaba realmente nuestro cuerpo o buscar el origen racional a por qué dichas personas de quienes cogieron sus mitos creían lo que creían, se encargaron de crear y elaborar complicados, incoherentes y retorcidos razonamientos filosóficos basados en la presunción de que dichos conceptos erróneos de conocimiento eran indiscutiblemente ciertos y mediante la presuposición incuestionable en la existencia de un Dios de los huecos que afirmaban representar por medio de la teología. Estos sacerdotes proveyeron de explicaciones metafísicas a algo tan simple como era el origen de esas creencias y de hipótesis erróneas mediante la elaboración de una intrincada mitología que diera una explicación acorde con sus creencias positivas preestablecidas, de las que ellos mismos hacían proselitismo, en la que el alma y el espíritu eran entes independientes que una vez muerto el individuo abandonaban su cuerpo físico e iban a otro lugar desarrollado a partir del helenismo, un cielo o lugar idílico al que viajabas si te comportas en vida como estos mismos líderes dictaban según las leyes que ellos mismos elaboraban, o un infierno o lugar de sufrimiento al que acudirías si no se hacía su voluntad. Ejemplos teológicos a esta profusión de la ignorancia se encuentran en todos los comentarios bíblicos donde, como ya dije, se mantienen y elaboran dichos planteamientos e hipótesis erróneos basados en la ignorancia. Así podemos ver a Torres Amat alegando con respecto a Génesis 2, versículo 7, que nuestra especie está compuesta por dos partes, un alma y un cuerpo. Y dice así en Corintios, es decir, Dios creó el alma racional y la unió al cuerpo para darle vida y movimiento. Nuestra alma no es hija de la materia, sino obra del poder creador de Dios. Échense ese trompo a la uña. O en la Biblia de las Américas del año 2000, viendo cómo se da un rodeo absurdo, donde no se explica nada, sino que se elabora una argumentación circular en la cual se afirma que un personaje bíblico, que es Adán, guarda relación con otro personaje bíblico, al mismo tiempo que se ensalza el ego del lector, afirmando que el ser humano, el hombre, tiene prioridad con respecto al resto de lo creado. Así dice en Romanos y en Corintios, hombre, este es el relato de la creación del primer ser humano que se llamó Adán. El hecho histórico del primer hombre es importante porque el primer hombre, Adán, se contrasta con Cristo que recupera lo que Adán perdió. Como el apogeo de lo creado por Dios, el hombre es colocado en un puesto de preeminencia. O en el comentario bíblico del mundo hispánico, perdón, donde se llega incluso a afirmar que no había vegetación antes de la existencia del hombre y que solo había vapor producido por manantiales subterráneos, entre otras perlas, ¿verdad? Dios forma a Adán, dice Romanos, antes de la existencia del hombre no había reino vegetal y la tierra estaba regada o inundada, dice en Romanos capítulo 1, versículo 9. Estaba inundada por un vapor o manantial subterráneo. El lenguaje que se usa para formar al hombre es propio al de un alfarero que usa el barro para modelar su vasija. Dios forma al hombre, Adán, de la tierra, la cual provee todos los componentes físicos, similar a los animales en su composición física. Sin embargo, la diferencia es grande. Dios de manera especial concede al hombre el don de vida a través del aliento de vida. La acción de Dios es familiar e íntima. Jesús también sopla el Espíritu Santo a sus discípulos, dando vida así a una nueva humanidad. A pesar de tener dos dimensiones, el hombre es una unidad dependiente tanto del medio físico como de Dios espiritual. Con el nombre propio de Adán, se afirma que el primer hombre fue un ser histórico y no mitológico o legendario. Eso es lo que dice la Biblia. Asegurándose así, fíjense, mediante la provisión de lo que ellos denominan verdad revelada, pues el control popular debido a que ellos mismos eran los supuestos mediadores entre sus amigos imaginarios, los proveedores de dicha verdad absoluta, y la gente que deseaba respuestas a todo o que de forma desesperada ansiaba alargar su vida o en su defecto la necesidad de creer en dichas afirmaciones para mitigar dicha necesidad. Un control que se vio reforzado gracias a la temprana institucionalización de los mitos elaborados por las clases sacerdotales anteriores mediante las disputas internas entre clanes que a lo largo de los siglos, desde que se creara el judaísmo en el siglo V antes de la era común, hasta sus posteriores divisiones y ramificaciones, entre las cuales está el cristianismo y el islam en el siglo VII después de la era común, que sacudieron el entorno geopolítico de todo Oriente Próximo. Voy a hacer una pequeña pausa y seguimos con esto del alma y del espíritu.
Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Aquí a La Fosa Escéptica, y les recuerdo, bueno, suscribirse al canal de YouTube. Tenemos el grupo en Facebook de La Fosa Escéptica y también el grupo de Telegram. En las descripciones de todos los videos que subo a YouTube están las ligas para que ustedes se integren a estas plataformas, ya sea en Spreaker, en iVoox. También puse ahí la de el grupo de Facebook. Y bueno, si ustedes quieren apoyar también de manera económica a La Fosa Escéptica, les dejo ahí también en la descripción en YouTube de todos los videos la liga para PayPal, con la cual ustedes pueden aportar económicamente para, pues, apoyar a La Fosa Escéptica. Bueno, mediante la imposición cultural, estas creencias acerca del alma y el espíritu se expandieron. Y mediante la transmisión tradicional entre generaciones y la adopción final de estas en cada nación, sus ritos se perpetuaron y variaron hasta lo que conocemos hoy en día. Fueron estos estafadores, ya fuera de forma voluntaria o no, quienes impidieron el avance del conocimiento tanto de forma directa, ya conocida y tratada pues en esta misma fosa escéptica, como de forma indirecta, mediante la adición de ese pensamiento mágico en la mente de científicos que, lejos de llegar a conclusiones acertadas, emplearon dichos conceptos cuando no hallaban respuesta a las cuestiones que se planteaban. A menudo se recurre al argumento ad verecundiam de que durante la historia todos los descubrimientos fueron procurados por científicos que creían en las religiones, olvidando así el hecho de que todos esos científicos posiblemente creyeran debido a que solo tenían una mínima parte del conocimiento que hoy en día poseemos, gracias a que poco a poco ellos mismos fueron descubriendo cómo funcionaba el mundo que les rodeaba, pese a que sus creencias dictaban totalmente lo contrario. Algo que se puede demostrar recurriendo a los estudios que demuestran que el conocimiento afecta a las creencias de forma proporcional. Cuanto más se tiene el conocimiento, menos creyente se es. Se omite además el hecho de que en innumerables ocasiones, al no poseer las respuestas que otros descubrieran gracias a su contribución, estos se rendían ante dicho pensamiento mágico ya preestablecido en su época. ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo antes expuesto en esta fosa escéptica? Veamos. La realidad es que una vez que ese órgano, tu cerebro, deja de funcionar, tú dejas de existir. Punto. Pasas al mismo estado que tenías antes de nacer y tenerlo plenamente funcional. Ni cielos, ni reencarnaciones, ni nada puede librarte de padecer este destino. Y por supuesto, como tu conciencia la produce dicho órgano, de poco te sirve angustiarte por ello, pues una vez eso suceda, tu conciencia desaparecerá por completo. Esto suena cruel, pero así es. Ante la recurrente pregunta de si hay algo más después de la vida, sí hay algo más después de la vida, la muerte. Lo único que queda de uno es el recuerdo de aquellos que aún viven. El ser humano, en su mayoría, obviamente, tiene miedo a este hecho y prefiere elaborar respuestas emocionalmente satisfactorias que no alteren sus sentimientos o creer en aquellas ya creadas anteriormente por otros. Una especie de miedo irracional a madurar equivalente al niño que no quiere oír que su querido papá Noel no existe. Las disonancias cognitivas explican muy bien la reacción de las personas religiosas ante el hecho de que una vez el cerebro deja de funcionar, todo ese ser deja de existir. Su propia mente se protege ante esto mediante la negación y omisión de todos aquellos datos y evidencias que hacen peligrar aquella fantasía agradable que le han vendido desde niño. Se acude además al refuerzo comunitario para apoyar dicha creencia en vidas eternas, y se recurre inevitablemente a todo tipo de razonamientos falaces, como por ejemplo al sesgo de confirmación, sin ser uno consciente de ello. Como misma especie que somos, es normal que el comportamiento e ideas hayan ido por el mismo camino en todas las culturas, el de intentar alargar la vida lo máximo posible y crear mitos similares que cubrieran dicha necesidad, dejándose así estafar por personas que afirmaban existían elixires o fuentes de la vida eterna que ellos mismos vendían o sabían dónde localizar, por gente que afirmaba que si uno cree lo que ellos venden o se comporta como ellos dictan, se irá a un lugar maravilloso, claro, después de morir, elaborado por ellos mismos para vivir eternamente, etcétera, etcétera, etcétera. Como especie irracional que somos, se han cometido enormes barbaridades en un intento desesperado por alcanzar esta meta, empezando por actos irracionales, como es el enterrarnos con enseres y objetos personales para la otra vida, que a otros menos acomplejados por el miedo y de forma racional han saqueado, ¿verdad? Y continuando por la construcción de edificaciones que, por mucho trabajo y sacrificio que necesitaran, nos ayudaran a reforzar dicha creencia, ¿verdad? Dólmenes, templos a los que acudir, sarcófagos, mastabas, que posteriormente evolucionarían en pirámides, criptas, etc. Y rituales absurdos que teatralizan dicho acto, hasta a enterrarnos incluso con otros seres aún vivos, otras personas, en este caso esclavos, para que nos siguieran atendiendo en esa otra vida. El último despropósito nacido de este tipo de creencias ha dado incluso como resultado la contaminación de un río, el Ganges, debido a que en él se desechan todos los cadáveres. Mantener las creencias erróneas, por muy reconfortantes que éstas sean, no deja de ser un insulto intelectual y un insulto a la memoria histórica del hombre, a siglos de aprendizaje a través del error y la rectificación lenta de éste, y en especial a todas aquellas personas que en su día contribuyeron al avance científico para proporcionarnos precisamente eso, conocimiento científico. De aceptar las premisas religiosas sobre el alma y el espíritu, deberíamos ya no solo deshacernos de todos los conocimientos sobre filología que demuestran el origen de estas palabras, sino de todos los conocimientos sobre física, química, geología, biología, que han hecho avanzar a nuestra especie y nos han convertido en lo que somos. Ustedes elijan. ¿Le entramos al conocimiento y desechamos ideas falsas? ¿O adoptamos estas ideas por ser reconfortantes ante el miedo humano a la no trascendencia? Yo opto, de antemano se los digo, por el conocimiento científico. Por eso, la gente que no creemos en una vida posterior, apreciamos más esta y la vivimos al máximo haciendo el bien y cuidando que los demás se sientan a gusto con uno. Porque al final de cuentas, lo único que queda de nosotros después de morir son esos miles de recuerdos que dejamos en las personas que nos rodean. Así es de que, amigos, esto fue absolutamente todo en la emisión de hoy de La Fosa Escéptica. Les agradezco muchísimo la atención y si ya llegaron hasta aquí, les recuerdo que se suscriban de nuevo al canal de YouTube y así apoyan de alguna manera muy eficaz a La Fosa Escéptica. Les agradezco mucho por su atención al día de hoy. Nos vemos en la emisión del próximo domingo y entre semana, ya saben, miércoles y viernes, en donde subo material ahí al canal de YouTube. Hasta la próxima. Pásensela bien. Cuídense. Hay un montón de enfermedades nuevas que están saliendo. Yo no sé si vacunarme contra ellas o dejar de leer los mensajes en Twitter. Nos estamos viendo. Pásensela bien. Cuídense. Un abrazo.
Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.